Hola, mi nombre es Katia, soy desarrolladora full stack con Python de la Ciudad de México. Soy coorganizadora de varias conferencias como PyCon LATAM y Django con US. Y en particular en PyCon US ayudo a organizar los open spaces, por eso creo que es buena idea empezar a organizarlos digitalmente. Espacios Abiertos es un nuevo podcast en que cada semana me acompañará un invitado de primera calidad para hablar de un tema que fue seleccionado por el invitado mismo. Hablaremos un poco de cosas personales.
¿Cómo qué tipo de estudiante fuiste? ¿Como muy aplicada o...?
Y también de cosas más serias.
So, PSF had an election last week.
Okay.
That went well.
For some people.
Así es, habrá episodios en inglés que contarán con transcripción y eventualmente traducción al español. En este primer capítulo me acompaña Naomi Seder, programadora, conferencista, maestra y hasta hace unos días la jefasa de la Python Software Foundation.
Me habían comentado que los espacios abiertos no es algo como tan conocido fuera del ámbito de las conferencias. Entonces quisiera que me hablaras un poco de como tu definición o si tienes alguna experiencia con espacios abiertos. Si quieres voy primero yo, porque espacios abiertos en PyCon fue donde PyCon LATAM nació, porque como éramos pocos que hablábamos español en PyCon, nos reunimos todos en uno de estos espacios y platicamos y queríamos llevar esa conferencia a Latinoamérica y pues de ahí fue que nació. Entonces para mí espacios abiertos es reunir personas con un tema en común. Es así de simple.
Hace muchos años en las primeras conferencias PyCon. Teníamos reuniones informales llamamos Birds of a Feather sessions. Eran muy similares, pero en los últimos, no sé, 10 años más o menos, el término más común ha sido espacios abiertos. Y supongo que mi definición es igual a tuya.
Porque también hay una de las partes favoritas mías de conferencias es el hallway track.
Sí.
Que es todas las personas que no están en plática en el momento. Se juntan en los pasillos en este espacio de conferencias y se ponen a platicar. Entonces son espacios abiertos como informales y más pequeños. Y pues ahí, de hecho creo que ahí fue la primera vez que nos conocimos, o bueno, es la primera que yo recuerdo. Pasa lo mismo en PyCon LATAM. Uh-huh. Y es de mis partes favoritas.
Sí, sí. Y los espacios abiertos dan la oportunidad a conversar sobre temas no solamente tecnológicos, también, no sé, sociales, salud mental.
Claro.
Y también temas tecnológicos muy especializados, niche temas también.
Okay. Creo que tu trayectoria es conocida, eres una persona conocida en el ámbito Python, así que me gustaría empezar a ver, si no te molesta, como de ti, de cosas personales, como qué tipo de estudiante fuiste, como muy aplicada o hacías tareas antes de que llegara el maestro.
En la secundaria... Sí, era bastante lista. Me gradué tercera en mi clase, okay, pero no muy dedicada. Nunca llevé mi tarea a casa, sino la hice rápido entre las otras clases.
Okay.
Y eso funcionó bien en mi secundaria, pero en la universidad y en particular en mi doctorado, tener más, poner más esfuerzo, claro, y ser más organizada, me volví alguien que estudiaría cada día y...
Okay.
También sigo siendo una estudiante, estudio español y uh-huh. también portugués y siempre hago mi tarea.
Muy bien. Sí, a mí me pasó similar, porque creo que es fácil tomar como hábitos que te hagan buen estudiante muy al inicio, porque mm. simplemente es como cumplir, estudiar y todo, pero como mínimo. Y ya que escoges como tu carrera, ya entonces el conocimiento es más grande, por lo que tienes que poner más empeño en aprender y pues formar como tus ideas o tus...
Sí. No, en toda parte de la vida, la motivación es lo más importante.
Okay. Y ahí, ¿fue cuando decidiste iniciar en tecnología en la escuela o fue como después...?
Soy vieja y mi maestra en español, no, Naomi, decimos un poco mayor. Soy un poco mayor. Cuando era estudiante, me fascinaba la tecnología, pero astronomía, cuando las computadoras se volvieron más comunes, más populares, también me fascinaron la programación.
Y por decir, tu escritorio, el área donde trabajas, ¿está ordenado? ¿Te gusta el desorden?
Me encanta esta pregunta. siempre digo que mi escritorio es ordenado con un sistema tan sofisticado que para el ojo inexperto parece desordenado.
Sí, está bien. suena bien. Yo inicio con el escritorio ordenado y a los 5 minutos ya es un caos, entonces entiendo perfectamente. Pero esos 5 minutos siento que voy por buen camino.
Ah, sí.
Y por decir, ¿tú tienes algún horario en el que creas que eres más productiva del día?
Depende de la actividad. Algo como dibujar o pintar o coser las tardes. Para escribir o programar a las 8 o 9 de la noche.
Eso es bueno que ya conozcamos nuestras rutinas y sepamos aprovecharlas. Y bueno, la última pregunta de esta sería como, ¿cómo te describirías tú? Porque creo que la primera descripción como dice mucho de la persona, entonces empezarías diciendo que eres maestra, que eres programadora, a lo mejor nos vamos más generales y dices que eres humana. ¿Qué sería la primera descripción tuya?
Siempre trato de ser amable, atenta, de buen corazón.
Okay.
No sé si lo soy en verdad, pero es mi deseo. El resto no me importa mucho.
Ok, muy bien. Como alguien que ha recibido de esas cualidades que describiste, te puedo decir que sí, efectivamente así eres. Y bueno, contigo hay como 1000 temas de los que podemos hablar. Por decir, cómo cambiar de carrera, sobre la Python Software Foundation, de conferencias. Entonces fue difícil elegir como un tema, pero creo que lo que podemos como abordar el tema de este espacio abierto podría ser como educación tradicional en cuarentena. Uh-huh. Porque viendo tu background, haces muchos cursos presenciales para Python. Entonces creo que ahora es un cambio, por eso iniciaste con tu canal de Twitch. Entonces me gustaría llegar ahí, pero, pero podemos iniciar así desde el principio. Entonces, ¿cómo empezaste a dar clases o cursos? ¿O cuándo fue que decidiste que era algo que te interesaba y empezaste?
Yo empecé a programar hace 30 años. Comencé a enseñar a programación hace 25 años, okay. Supongo. La escuela privada en que trabajaba tiene cursos obligatorios para todos en tecnología. Era también obligatoria y enseñé a Pascal, Turbo Pascal, y después un poco de C y un poco de Java. Y en ese momento aprendí Python para estudiantes en un colegio privado que quería enseñar Java o Python. No, it's there was no choice, no contest.
Ya estaba decidido.
Sí. Y por eso comenzamos a enseñar Python, pero para los exámenes de la programa AP, Advanced Placement, también teníamos que enseñar a Java.
No te escapaste. Pero ese, cuando empezaste el programa, o sea, las lecciones ya estaban hechas y solo te dedicabas a enseñar, o tú o planeabas el curso.
Cuando empecé, el programa ya fue decidido. Perdón. Y después, con más experiencia, yo empecé a hacer varios experimentos. Una gran parte de los currículos de programación no funcionan muy bien.
¿Y por qué crees que sea eso?
Como he dicho, la cosa más importante es la motivación. Okay. Y como iniciante, a mí no me importa nada qué es un compiler. No. O las reglas para formar nombres de las variables. Y los textos y los programas más tradicionales. ¿Qué hacen? Siempre empiezan con ¿qué es un compiler? ¿Qué es un lenguaje interpretado? Etcétera.
Claro, eso lo vi en tus videos de Twitch, que no, como que no te detienes a hablar de teorías, sino lo enseñas. ¿Es igual en tus clases como presenciales, esos cursos?
Depende un poco de la experiencia de los estudiantes. Okay. Y de la situación. Por ejemplo, con programadores con mucha experiencia, ellos tal vez tienen más interés en los detalles teóricos. En general, sí, es igual. Me importa que una persona crear un modelo mental que funciona, que es cierto. Los detalles de las teorías siempre serán una opción, pero no son lo más importante.
Sí, eso me gusta de... pues sí, de tus videos y de tu libro, ya llegaremos a eso. ¿Y tú decidiste dar como Python para principiantes o tienes los cursos de los niveles? ¿Cuál es el que más te gusta?
No sé. Creo que, como decimos en inglés, my sweet spot sería enseñar los programadores más o menos intermediarios o con experiencia en otro lenguaje, pero no Python.
Esa también es una pregunta como constante. ¿cuándo llega a ser un programador intermedio? ¿Cuándo dejas de ser principiante, no? Porque yo sí he visto como varios currículums de programas en los que digo, sé la mitad, pero, o sea, no estoy tan principiante, pero no siento que ya sea avanzada. Entonces, tanta experiencia con estudiantes y ya los has visto crecer, ¿cómo sería para ti un estudiante intermedio?
Supongo que es la etapa en que una persona sabe, no sé, qué son objetos y cómo funcionan las funciones. En teoría, cómo crear una clase y tal.
Creo que este episodio va a ser interesante para muchas personas que ahora que estamos en cuarentena, queremos empezar a hacer videos, cursos, a lo mejor escribir un libro. Entonces, ¿cómo fue tu transición de dar clases presenciales a escribir un libro?
Hace 14 años empecé mi primer proyecto como escritor de libro de un libro de programación y ese proyecto no tuvo ningún éxito. Y después porque el editor gerente, supongo, managing editor, I don't have a polite way to put it, so maybe I shouldn't say anything.
Está bien. Pero no estuvo en tus manos.
Otra vez, ¿cómo decimos en inglés artistic differences?
Okay. Fair enough.
Y después, por ese proyecto, conseguí un agente y después, por él, conseguí otra oportunidad para el Quick Python book. Y el proceso es diferente para escribir un libro porque hay tanto trabajo, mucho más que crear una clase, dos clases, tres clases, un libro más, mucho más.
Y no se trata solamente de escribir lo que enseñas, sino como tienes que, como no tienes ese feedback inmediato de si están entendiendo o no.
Sí. Pero también tienes más tiempo para pensar y escribir y son cosas diferentes. La experiencia con clases es muy útil, ayuda mucho, pero para escribir un libro sobre el mismo tema es bastante diferente. Hay que organizar los detalles y planear más y
por decir, ¿lo podrías asociar a los tutoriales o a las charlas de los meetups? Porque ahí eso es algo como muy conciso de una hora que podría transcribirse más fácil a un libro o a un blog que después puedan iniciar un libro. ¿Eso crees que sería como un camino más sencillo?
Puede ser. Con un libro hay que considerar el plan del libro entero, orden de los capítulos, de los temas, charlas y blog posts y tal, y clases presenciales son muy útiles para entender los problemas que los estudiantes pueden encontrar. También hay que planear y pensar en total.
Claro. ¿Y cuál crees que es el mayor valor para enseñar programación?
Enseñar es aprender.
¿Sí?
Y también es experiencia buena para lidiar con personas de varios tipos.
Y pues ahora, ¿cómo fue esa decisión para iniciar tu canal Twitch?
Con la cuarentena, yo creía que no habría nada que hacer. En realidad, en la cuarentena he estado más ocupada que antes, pero y también siempre en los últimos años he tenido un interés en presentar unas clases en video. Me parecía una oportunidad perfecta.
¿Y se compara un poco a, por decir, meetups virtuales, que es lo que hemos estado haciendo ahora?
Es bastante similar. El problema con Twitch y con meetups virtuales y tal, para mí es la falta de feedback, de la interacción.
Claro.
A veces no puedes ver o escuchar nada. Are you there? Hello? Are they gone?
Sí. Cada viernes es cuando hacías tu stream. ¿Cómo elegías el tema a abordar?
Tuve una lista de los temas cuando empecé. Estos temas son temas que he estado considerando. Y también hoy he firmado un contrato con Manning Books para producir una serie de mini proyectos sobre estos temas. Con 5 o 8 minutos de video para introducirlo y después actividades para los estudiantes y después también otro video corto para explicar un poco. Este proyecto es un resultado de la canal de Twitch.
Y de tener buenas conexiones.
Sí, supongo. En verdad, era sorprendente que todas las personas en Manning han recibido la idea con, yeah, great, let's do this.
Y bueno, para cerrar un poco este tema, ¿tienes algún consejo para todos aquellos que queremos empezar a hacer cursos o quizá un libro, blogs o también un canal de Twitch de educación?
Supongo que lo más importante sería lo de Nike. Hazlo. Y también escucha a los estudiantes, su feedback, y modificar, experimentar.
Como que siempre ir mejorando poco a poco, ¿no?
Sí, eso es.
Naomi, ¿quieres, podemos platicar tantito de la PCF?
Sí, Hoy es mi primer día de libertad.
Okay.
Por los últimos años he sido the chair o un miembro de la junta directiva. Con el virus, con varios movimientos sociales, etc., hoy en día creo que la PSF, con su misión global, va a pasar por tiempos interesantes. No va a ser un tiempo fácil para nadie.
¿Y por qué esta decisión, Naomi, de dejar de ser parte de la junta directiva?
Creía que 5 años fue suficiente. También tuve la espera que daría la oportunidad para personas de, por ejemplo, América Latina o África, tener una silla. Lamentablemente, eso no aconteció. Python es un lenguaje, uno de los 3 más populares en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos o en Alemania. Y la misión de la PSF no es clara, una comunidad global de programadores de Python. Y si los asientos en la jefe son solamente con los Estados Unidos o Europa del Norte, nunca, en mi opinión, nunca tendremos esta comunidad global.
Me gustaría hablar de las PyCon charlas y de Hatchery. Uh-huh. ¿Y cómo nacieron las PyCon charlas? Porque yo sé que tú estuviste involucrada.
Sí, supongo es un poco raro. En PyCon 2017, una persona, un brasileño, Álvaro Justin, me dijo, aquí en Python tenemos diversidad, tenemos inclusión, pero no tenemos diversidad con los idiomas. Y después de la conferencia, yo siempre pensaba, tuvo razón. Y después con Ernest, el chair de PyCon, en ese momento, y con Eva Yodlowska, la directora ejecutiva de la PSF, hablábamos mucho sobre cómo podríamos haber un track, un mini track, no sé qué, en español. Era la idea de Ernest crear el Hatchery para ofrecer la misma oportunidad a todos, solamente a hispanohablantes. As they say, the rest is history.
Bueno, Naomi, pues muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por tu trabajo en la PSF, que se vio reflejado también en tu apoyo que nos has dado a Latinoamérica siempre, en especial a PyCon Latinoamérica. Siempre que veo una conferencia, bueno, un meetup tuyo o algo, una charla, traes tu playera de PyCon Latam y tu tapabocas de PyCon Latam ahora.
Sí, sí.
Y ese apoyo significa muchísimo para nosotros y siempre estamos muy agradecidos.
Es un placer.
Eso ha sido todo por el primer episodio de Espacios Abiertos. Esta semana hice sufrir a Naomi hablando español, pero la próxima semana me toca sufrir a mí hablando en inglés con Jeff Triplett. Pueden contactar a Naomi en Twitter como arroba Naomi Seder. Pueden escribirle en inglés, en español o si saben portugués también. Pueden contactarnos a contacto arroba espaciosabiertos.dev, ahí solo en español, por favor. Y me pueden escribir a mí en Twitter como arroba la Katia Lira. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana.